Bien, vamos a tener una lectura y espero que nos fijemos bien en lo que la palabra del Señor dice en Mateo 18, donde hemos tenido una lectura el domingo pasado y donde hemos tratado de lo que la palabra de Dios en este lugar nos enseña sobre la ambición y el deseo de poder en el marco de una iglesia local, fundamentalmente, incluso más allá de ella. Relacionado con esta ambición y con este deseo, está la última parte de este capítulo 18, que tiene que ver con lo que yo denominaría la teología del perdón. Entonces vamos a leer a partir del verso 15 del capítulo 18. Dice así la palabra del Señor: por tanto, esta frase, por tanto, enlaza con todo lo que anteriormente se ha dicho sobre esa ambición o deseo de poder en el marco de una iglesia local, que no solo lleva a cuestionar las funciones o servicios de otros hermanos en una iglesia local, sino que llega a tener la osadía, como fue en el caso de Pedro, de cuestionar al Señor Jesucristo si está haciendo las cosas bien o si las está haciendo mal. Y recuerdo algo de lo que dijimos. Ese deseo de poder surge cuando Jesús anuncia su muerte. El prestigio de Jesús era grande, la capacidad de convocatoria que tenía era de miles y miles de personas. Él y el grupo de los doce tenían, especialmente él, una fama en la comunidad, una estimación, y surgió el deseo, pues, de estar en los primeros puestos y de ocupar lugares especiales. Juan y Jacobo pensaban que ellos, por encima de los demás, pues, en el establecimiento pleno del reino de Dios, uno a la izquierda de Jesús y el otro a la derecha. El Señor tuvo que corregir todo esto y decir, entre otras cosas: el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y se puso a él como ejemplo. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Y para hacerlo con humildad, como él lo hizo. Y humildad significa adaptarse a la voluntad de Dios. Pues bien, en relación con todo esto dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, más exactamente traducido al original, por esto ha sido comparado el reino de los cielos a un hombre rey, en el original, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, encolerizado, le entregó a los verdugos o torturadores hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien. Lo que yo voy a decir en esta mañana es lo que ya hemos escuchado de la lectura de la palabra de Dios, que vamos a intentar desarrollar de una manera más pormenorizada y posiblemente algunos de los que estemos aquí en esta mañana, esta lectura y su contenido les parezca bien porque afecta todo lo que hay en la revelación de Dios como necesario para nuestro conocimiento y nuestra vida. Pero es probable que a alguno de nosotros no le guste lo que hemos leído y menos lo que dice. y no quería perderme en disquisiciones paralelas a lo que he leído. Pero en la palabra de Dios y respecto de la Iglesia hay algo que tiene que ver con la disciplina. En la Iglesia no puede funcionar cada uno como le venga en gana. Voy a las reuniones cuando quiero, dejo de ir cuando quiero, soy libre y a mí nadie me controla. Esto se puede hacer, pero así es como se puede empezar a destruir a una iglesia. Pertenecer a una iglesia local es algo serio y es un compromiso que se asume o no se asume. Y hay que respetar el funcionamiento de la iglesia y la estructura de la iglesia, no por los hombres y mujeres que la componen, que ya hay que respetarlo por eso, porque si son creyentes son nuestras hermanas y hermanos en la fe y les debemos explicaciones de nuestra conducta y de nuestra vida. Pero sobre todo, a quien se la debemos es a Dios. En relación con lo que hemos leído, está el versículo 6 que no analizamos el domingo pasado. Y cualquiera que haga tropezar, literalmente es que escandalice, alguno de estos pequeños, que en el contexto no son los niños de los que hablan los versículos anteriores, sino habla de los creyentes sencillos que podemos escandalizar con nuestras conversaciones, con nuestros dichos o con nuestros hechos. Y es más, los podemos escandalizar porque podemos manipularlos al servicio tantas veces de intereses inconfesables. Y cualquiera que haga tropezar, escandalizar a alguno de estos pequeños que creen en mí, hay personas en esta congregación que son dignas del máximo respeto. Todo el mundo en principio es respetable. Otra cosa es si funcionamos de tal manera que sea digno que se nos respete. Pero hay personas en esta iglesia local que son dignas del máximo respeto y que no tenemos ningún derecho a hacerles daño. Y les podemos hacer daño, aunque apenas hablamos con ellos o con ellas. Cualquiera que haga escandalizar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, tomemos nota, estas son cosas que dice Jesucristo, no las digo yo, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Los molinos solían tener dos piedras, una más pequeña y otra más grande, que movía un asno, y se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, por los escándalos, literalmente, porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario que vengan escándalos, más literalmente es inevitable que vengan los escándalos, dice el Señor Jesús, que ya nos conocía muy bien y sabíamos qué capacidad de escandalizar podíamos tener. Pero ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Y hombre aquí es término genérico, que puede ser un varón o que puede ser una mujer. Y dice el versículo 10 en relación con esto: mirad que no menospreciéis a estos pequeños, no los tengáis en cuenta, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, llega a poseer 100 ovejas, y se descarría, se extravía una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad o el deseo de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y el perderse aquí no significa perder la salvación, sino quizá perder el gozo de poder vivir la salvación en el marco de una asamblea local. Por consiguiente, el pastor de las ovejas, del ejemplo que tenemos aquí, cualquier pastor de ovejas no hace acepción de ovejas. No dice, a esta me es más simpática y la quiero más que a la otra. Y cuando de las 100 se pierde una, intenta, se pone a buscar a la que se perdió. Pero puede ocurrir que algunas de las que no se perdieron, o algunos, porque no todas las ovejas son hembras, algunas o algunos de los que no se perdieron estén en desacuerdo con que el pastor busque a la que se perdió e intente traerla al redil y actúe como el hermano del hijo pródigo, que cuando su hermano vuelve y oye que hay música y que hay allí una fiesta dentro de la casa, pregunta a uno de los siervos del padre del hijo pródigo, ¿qué pasa? Dice, te ha vuelto tu hermano. Pues no entro. Ha vuelto tu hermano. Y tu padre está lleno de alegría y todos estamos contentos de que haya vuelto. Porque estaba perdido y ha sido hallado. No entro. Y luego se lo dice al padre, llevo tantos años contigo sirviéndote y nunca me has dado nada. Un cabrito para compartirlo con los amigos y este hijo tuyo, perdido y alejado, ahora viene y resulta que lo vistes y haces una fiesta. Y el padre le dijo, has estado siempre conmigo, es verdad, y todo lo mío es tuyo. Yo no tenía que darte nada, porque tú tenías autoridad para hacer la fiesta con tus amigos cuando quisieras. Y le invitó a entrar, pero no entró. No entró. Pues con los pastores o el pastor de una iglesia puede pasar igual. Puede pasar igual. Que hay una que se descarría y que siente la necesidad de buscarla y que se alegra si la encuentra y si vuelve. Y eso, según el Señor Jesús, es el deseo del Señor, es el deseo de Dios. Por tanto, entramos ya en el tema más delicado. Si tu hermano peca, contra ti no está en los manuscritos más originales, pero sí es el sentido de todo el contexto. Si tu hermano peca, literalmente es si llega a errar culpablemente, qué grave es esto, ¿eh? Tener un conocimiento de lo que es el pecado y realizarlo conscientemente. El pecado es el pecado más grande que hay en la Escritura. El más denunciable y el más execrable delante de Dios, si tuviésemos que pensar en uno, es el primer pecado, la mentira. La mentira. Y desde aquí, donde yo estoy, se han dicho muchas cosas. Pero lo que se dice desde aquí, hay que mantenerlo en la vida. Si no, no hay que ponerse aquí. Porque esto es un compromiso serio. Y si lo que yo voy a decir, aunque lo diga la palabra de Dios, en mi vida no lo puedo mantener, aquí sobro. Y no hace falta que nadie me lo tenga que decir. Tengo que tomar la decisión en mi conciencia yo. Yo tengo que tomarla. Leer la palabra de Dios sobre exhortaciones preciosas y no aplicármelo a mí mismo y aplicárselo solo a los demás no es de recibo desde el punto de vista de una ética cristiana. O nos comprometemos o no nos comprometemos. Y si nos comprometemos, hay que pagar ese compromiso. Por tanto, si tu hermano peca, llega a errar culpablemente, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué entra en pecar? Lo que queramos, aquello que es pecado, lo que se opone a la voluntad de Dios y a la ley de Dios. La transgresión de la ley, dice la Escritura, miremos los 10 mandamientos como punto de referencia, es pecado. Pecado es no honrar al padre y a la madre. Pecado es la mentira, pecado es la maledicencia, pecado es la envidia. Pecado es el deseo de tener lo que tienen otros y si podemos arrebatárselo. Como dice alguno de los mandamientos, desear la mujer del prójimo, los bienes del prójimo. Pecado en un sentido muy amplio, es un error culpable porque lo hago conscientemente. Y si yo veo que un hermano o una hermana ha pecado, y aunque dice contra ti que no está en el original, en el contexto está, porque se insta a que lo perdones, y luego lo veremos, por lo tanto ha pecado contra mí. ¿Cómo pienso? Este hermano o esta hermana han cometido un pecado contra mí. En primer lugar, hay que examinar si eso que yo pienso que han hecho contra mí es así. Y medios para clarificarlos todos los que están en la estructura de la Iglesia. La Iglesia tiene una estructura, tiene un pastor, tiene unos pastores, tiene un consejo. Y esas personas están ahí para algo. Y están ahí porque esa es la estructura que Dios ha montado. Y nadie va a venir a esta congregación a desmontar nada que haya montado el Señor. Eso que lo tenga todo el mundo muy claro. Al menos mientras que yo esté aquí y pueda hablar. Nada. Aquí hay personas de buena voluntad que son un ejemplo para la congregación, que como en una de las canciones psicológicamente más que cuestionable, pero no voy a eso, de alguna composición andaluza que algún cantante andaluz muy importante puso de moda, hablando de su madre y hablando de la confrontación entre una nuera y una suegra, y hablando de su madre dice, pues no te metas con ella, eso quiere decir. O más o menos dice, todito te lo consiento menos faltar a mi madre. Dice, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira. y creo que sirve, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos miran. Hay personas en esta congregación que andan como una pavesa, que no gimen ni suspiran, que son un ejemplo para la congregación, que no predican así, ni desde aquí, pero que traen gratificación y gratitud al corazón de muchos de los que vivimos en esta iglesia. Y son un punto de referencia ético. Y eso hay que pensarlo. Si tu hermano peca contra mí, entonces ya estoy pensando, ha cometido un pecado contra mí, y vamos a suponer que es verdad. ¿Qué es lo que supone la palabra de Dios? Que un hermano o una hermana ha pecado contra mí. Inmediatamente pienso que venga y que me pida perdón. No, dice Jesús, no es así. Y no lo digo yo. Hay un escritor muy conocido en los días actuales, un comentarista del Antiguo y del Nuevo Testamento, clásico en muchas cosas, pero que dice verdades importantes en muchas ocasiones de sus comentarios. Dice: no hay mayor mal en la historia de las iglesias que no realizar las cosas como la palabra de Dios dice. Que ha pecado contra mí, que venga y que me pida perdón. Pues mira, lo que Jesús enseñó es justamente lo contrario. Y no quiere decir que Jesús al que peca le está apoyando y le está diciendo que ha hecho muy bien, no. Pero el método no es que él venga, sino que si yo me doy cuenta, yo tengo que ir a esa persona. Y hay tres cosas que hay que hacer. Y si no las hacemos, en esta iglesia, por mi parte, y no sé si por parte del resto del consejo, no habrá ninguna recepción a partir de hoy de ninguna queja de ningún tipo que no se adapte a lo que dice la palabra de Dios aquí. Iglesias donde podemos hacer lo que nos dé por la gana, probablemente está lleno de ellas. Aquí no. Aunque un día tengamos que vivir la tristeza de cerrar este local, que espero que Dios no lo permita. No importa. Un hermano dijo hace algunos domingos, y yo lo he apreciado mucho, que siempre queda un resto fiel. Y yo a eso digo amén. Lo que sea el número del resto, solo Dios lo sabe. Pero si se ha pasado esto, y tenemos que pensar si en nuestra iglesia ha pasado esto, porque esto ha terminado con la vida de muchas iglesias. Peca contra mí, contra ti, ve. No que venga, que le ha cometido la falta o ella, que venga. No, ve. Y hay un autor que dice, esto no es fácil, ¿eh? Claro. Claro que no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil esto? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, ¿qué significa la palabra reprender? Significa reprenderle, hacerle tomar conciencia de lo que ha hecho mal y con lo que me está haciendo daño y está pecando contra mí, pero no solo contra mí. El hijo pródigo, cuando tomó conciencia de lo que había hecho mal, volvió a la casa del padre, pero ya lo había pensado para sí mismo primero, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente pecamos contra nuestro hermano o con nuestra hermana, sino que en principio, si eso ocurre, estamos pecando contra Dios. Repréndele significa argumentación, reprensión y corrección. Es una corrección argumentada. ¿Sobre qué base? Sobre lo que dice la palabra de Dios. sobre lo que dice la palabra de Dios. Ha pecado contra mí y debo de ir con cariño, con una buena actitud a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, y hacerle ver su pecado contra mí, que lo verá si quiere verlo y tiene buena actitud, porque la traducción es si llega a errar culpablemente, es decir, sabiendo lo que hace. Y a pesar de que sé que ha pecado contra mí sabiendo lo que hace, la Biblia dice que el primer paso para resolver eso es ir y hablar con esa persona a solas. Si te oyere, si te escucha, quiere decir, no solamente oye las palabras, sino que las escucha dentro, has ganado a tu hermano. Y el problema se acabó. No hay por qué hacer sufrir a otros hermanos y a una congregación entera por un problema en esa situación. El problema se acabó. Se va, se argumenta, se tiene una buena actitud, y si el que ha cometido el error culposo lo admite y se arrepiente, que es lo que nos dice la palabra de Dios, se acabó el problema. No hay por qué sufrir, hacer sufrir al resto del cuerpo de Cristo en un lugar. Pero si actúa así, o cuando el hermano ha pecado contra mí, en lugar de ir al hermano o a la hermana, lo que voy es a otros hermanos y a otras hermanas a envenenarlos, y aún suponiendo que es verdad que hayan pecado contra mí, a informarles de algo que les va a hacer daño, a crearles tensiones interiores absolutamente innecesarias. Porque entonces empiezo yo a pecar contra ese que ha pecado contra mí, o contra esa que ha pecado contra mí. Porque entonces empieza la maledicencia. Entonces empieza la descalificación del otro. Y eso no es de recibo. ¿Qué pasa si voy y no me escucha, no me oye? Pues hay un segundo paso todavía antes de hacer sufrir a una iglesia local. Hay un segundo paso. Mas si no te oyere, si no te escucha, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y todo eso en silencio, sin crear problemas, sin alterar la vida espiritual, moral y emocional de una iglesia. Hay otras maneras de arreglar las cosas. Aquí se está hablando de una manera genérica. Aquí no se está hablando de cuál es la función de un pastor o de unos pastores, que se matiza en otras partes de la palabra de Dios. A Timoteo y a Tito y a tantos otros se les dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que exhortar, tienes que redarguir, tienes que permitir, tienes que no permitir. Incluso se le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Pero algo, alguien podía decir: Timoteo, ¿y a ti quién te ha puesto ahí, Timoteo? ¿A ti quién te ha puesto ahí? Y algunos dirían: hombre, es un enchufado de Pablo. Es un enchufado de Pablo. Y a Tito, ¿a ti quién te ha puesto ahí, Tito? Dice: otro enchufado de Pablo. Podemos pensar, sabiendo la historia, que Timoteo y Tito, que sí eran muy amigos de Pablo y eran en cierto sentido sus hijos espiritualmente hablando, estaban donde estaban y tuvieron el ministerio que tuvieron porque eran enchufados de Pablo, que Pablo hacía acepción de personas. Así que si no me oye, uno o dos o tres. ¿Y qué está citando? Pues una regla que está desde el Antiguo Testamento en diversas partes y que vamos a leer primero en Deuteronomio 17, cuando surge un conflicto en la congregación. Deuteronomio 17. El versículo 6 y 7. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, que puede que no encuentre dos testigos, ni tres, pero igual encuentro uno. Pues con uno no va. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y en Deuteronomio 19:15 dice una cosa extraordinariamente presentada: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios en su segunda carta, vuelve a recordar este principio vinculante en la vida de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 13. Había problemas de cuestionar la autoridad de Pablo y de algunos hermanos y hermanas en esta congregación, por gente que tenía ambición y deseos de poder en la iglesia. Dice Pablo, segunda de Corintios 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Pero en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, haciendo referencia a personas que formaban parte del consejo de la iglesia, en este caso ancianos, pastores, obispos, que era lo mismo, dice lo siguiente. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 19. Contra un anciano. Y aquí podemos leer un miembro del consejo de esa iglesia, del presbiterio. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos, que tienen que ser miembros de la congregación, testigos de estas cosas. Y todavía hay una cita en Hebreos, capítulo 10, en el Nuevo Testamento, y el versículo 28. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. Bueno, fracaso, voy, no me escucha. ¿Qué pasa? Pues busco a dos o tres para que vayan conmigo para explicar lo que pasa, y esas personas están allí ¿para qué? Para que conste toda palabra. Van a ser testigos de esa conversación, de esa entrevista, de lo que se trate. Para que conste toda palabra, literalmente es para que sea establecida toda palabra. Y el Nuevo Testamento interlineal traduce muy bien: para que quede zanjado todo asunto. Pero el término que se emplea para palabra no es logos, en el sentido de logos, palabra de Dios, sino rema, que hace referencia al logos como palabra de Dios. Pero rema significa doctrina, no solo palabra. Quiere decir que cuando yo voy a ver al hermano o la hermana que ha pecado contra mí, tengo que basarlo en un principio doctrinal de la Escritura, lo que considero que es un pecado contra mí, y explicárselo, hacerle ver: hermano o hermana, la palabra de Dios dice esto, y tú has hecho esto, me estás haciendo daño, estoy sufriendo, y a ver cómo podemos arreglar esta cuestión. Si no lo admite, y si no se arrepiente, y si no me oye, voy con los dos o tres. Y si sobre la misma base doctrinal, o más ampliada, con los dos o tres, ni los oye ni los escucha, todavía tengo otro paso, y es decirlo a la iglesia. Y decirlo a la iglesia no es, en la palabra de Dios, en ningún contexto, provocar ninguna reunión asamblearia. Esto no existe en la Escritura. La iglesia tiene una estructura establecida en la palabra de Dios: ancianos, pastores, diáconos, obispos y miembros de la congregación. Y esa estructura está ahí, y los consejos de las iglesias están para ejercer el gobierno de la iglesia en nombre del Señor, bajo el punto de vista de lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, si no escucha, no me escucha con los dos o tres, entonces es cuando lo digo a la iglesia, pero no por mi cuenta, no por mi cuenta, aunque yo tenga razón en la queja. Lo digo por los canales que hay que decirlo a la iglesia, y se someterá a la iglesia lo que pasa, y lo que la iglesia decida sobre la base de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que ser asesorada por aquellos que están puestos en la iglesia para enseñar a los demás. Lo que la iglesia decide es, por así decir, lo vinculante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no escucha la iglesia tampoco? Pues muy bien, hemos llegado a una situación grave. Si no hiere a la iglesia, si no la escucha, tenle por gentil y publicano. O sea, fuera de la congregación. Fuera de la congregación. Porque esa persona se excomulga a sí misma. No es que la pone fuera de comunión la iglesia, es que se pone ella. Y si se pone ella, pues hay que admitir una realidad triste, pero que está así plasmada la palabra de Dios. Y añade: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Igual que esto, en el capítulo 16 de Mateo, se lo dice el Señor Jesucristo a Simón Pedro. Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, 16:19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Leído así, da la impresión de que lo que decida la iglesia, Dios dice amén, y lo que la iglesia no decida, Dios dice amén también. Pues no, es una frase no fácil de traducir, pero ya la explicamos en su día respecto de Pedro, que no es que Dios dice amén a lo que decida la iglesia, es que la iglesia dice amén a lo que previamente Dios ha decidido. Porque ¿cómo se traduce esto de atar o desatar? Dice: todo lo que ate sobre la tierra habrá sido atado antes. Es un verbo en tiempo pasado. Habrá sido atado antes en los cielos. Y todo lo que sueltes en la tierra habrá sido soltado antes en los cielos. ¿Por qué antes? Porque lo que decide la iglesia es sobre la base de lo que la palabra de Dios nos ha dejado como rema, como palabra y como doctrina, y en lo que nos tenemos que apoyar. Claro, cuando el Señor Jesucristo dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, o allí estoy yo en medio de ellos. Dice: porque si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ponerse de acuerdo es un término del que se deriva el vocablo sinfonía, ponerse en armonía el uno con el otro y actuar de manera sinfónica para no dar acordes fuera del tiempo que hay que darlos. Ante una cosa tan seria de cómo se resuelven conflictos en la comunión en una iglesia local, y hay quien piensa que los 12 constituían una iglesia local, no vamos a entrar ahora en esto. Lo que sí está claro que fueron el cimiento de la primera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque hay quien piensa, bueno, una vez vale, ¿no? Dos veces vale, tres veces vale. ¿Cuántas veces? ¿Hasta siete? Pedro aquí estaba siendo generoso desde el punto de vista de lo que se consideraba el perdón a una persona que te había ofendido y pecado contra ti en el judaísmo. Y está en el libro de Amós, donde se dice: por tres pecados y tal, respecto de Dios mismo, te perdonaré, por el cuarto no. Y en eso se apoyaban ellos. Pero el Señor Jesucristo vino a reinterpretar para nosotros y actualizar todo lo que ya estaba contenido en el Antiguo Testamento, pero no desarrollado. Por lo tanto, si él dice siete, está diciendo más que el judaísmo oficial, que hasta tres vale. En la sinagoga le dirían a alguien cuando protestase: ¿le has perdonado una vez? Sí. ¿Le has perdonado dos? Sí. ¿Le has perdonado tres? Sí. Pues vale, no tienes ya que perdonarle más. Y a partir de ahí, aplicar el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Cuando en una iglesia se aplica la ley del talión, la iglesia empieza a hundirse. Porque la iglesia es una comunidad de creyentes, una comunidad fraternal y una comunidad de amor. Y si somos cristianos, tenemos que distinguirlos de los que no lo son por muchas cosas. Por muchas cosas. Ha habido documentos públicos, y no me pongo como ejemplo, porque como dice muchas veces mi querido hermano señor Rozada, yo digo en esto también, no soy ejemplo de nadie ni de nada. Documentos públicos muy graves con una persona que fue miembro de esta iglesia y su familia durante mucho tiempo, y que yo podía haber llevado a los tribunales de justicia, y que al ser un delito contra el honor de una persona se puede pedir algo que arruine a esa familia para el resto de su vida. Pedir 1.000 millones de pesetas para darlo a los pobres, por ejemplo. Porque era grave el tema. Y yo he renunciado a eso. Y he renunciado a eso porque la palabra de Dios me dice, y la persona que ha hecho esto ya no está en comunión en esta asamblea, ya no pertenece a esa asamblea, la palabra de Dios me dice que los conflictos entre los creyentes hay que procurar que no lleguen a los tribunales de justicia ordinarios. Hay que procurarlo. Pero esa persona no cumplió nada de lo que dice la palabra de Dios. No vino a hablar conmigo y a demostrarme a mí que yo había pecado contra ella, porque no tenía argumentos. No buscó a dos o tres hermanos para intentar lo mismo. No buscó a la iglesia para resolver el conflicto. Y no es ejemplo de nada, pero es un ejemplo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que a mí eso no me duele? ¿Que no tengo, como se dice corrientemente, mi amor propio? ¿Que mi honorabilidad como profesional y como persona sea vilipendiada de todas las maneras, con todo el mundo que se encuentra, incluso a través de internet? ¿Que eso a mí no me importa? O sea, ¿que yo tengo, no tengo sangre en las venas? ¿Que tengo la sangre enfriada? Pues claro que me importa. Pero también sé, si quiero ser consecuente con mi vocación cristiana y con el ministerio al que Dios me llamó, que tengo que obedecer a Dios primero que a los hombres. Y que eso es un pago que hay que tener en cuenta. Hasta 7 veces, ya era generoso Pedro, ¿no? 4 más que el judaísmo. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que es una manera, y todos los comentaristas se han de decir, el perdón es indefinido. Porque en otras partes de la palabra de Dios tenemos claro, por ejemplo, en Lucas 17, respecto de esto, lo siguiente. Lucas 17, versículo 3. Y está en relación los dos primeros versículos con escandalizar a los hermanos. Y dentro de escandalizar está, en que yo actúe con los hermanos de tal manera, con tal capacidad de manipulación, que yo esté influyendo para que los hermanos escandalicen a su vez y pequen contra otras personas. Y eso sí que dice el Señor que es gravísimo. Influir en otros para que otros también cometan pecados contra otros. Y en Lucas 17 dice, es imposible que no vengan escándalos, tropiezos, más hay de aquel por quien viene. Y bueno, luego viene lo de la rueda del molino, etc. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Aquí no dice de cuál es la cuantía del pecado, cuál es la dimensión, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero es que el Señor perdonó incluso a los que no se arrepintieron, y lo dijo cuando estaba muriendo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Que no sabían que le estaban crucificando? Claro que lo sabían. Sabían que le estaban crucificando y tenían sus intereses en que lo crucificase, pero en el fondo no sabían lo que hacían en el sentido de su responsabilidad delante de Dios. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, si mi hermano peca contra mí yo debo de ir. Pero también puede ocurrir, dice el Señor Jesucristo, que mi hermano o hermana pecan contra mí, se dan cuenta y vienen. Y vienen. Si uno piensa, como he pecado contra esta persona, pues estoy esperando a que venga. No. Quien primero toma la conciencia de la situación es el que tiene que ir. Y si quien el que ha cometido el pecado no va al otro a pedirle perdón, tú tienes que ir a hacerle ver la situación. Como hemos realizado. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. 7 veces al día. Dicho por el Señor Jesús, no es una tontería. Y para corroborar todo esto, ya voy a terminar, pone el ejemplo siguiente, por lo cual, que literalmente es, por esto ha sido comparado, esta es la traducción literal del griego, por esto ha sido comparado el reino de los cielos a un rey. En el griego es un hombre rey, ojo, hombre es importante, nosotros somos hombres, varones o mujeres, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y viene un siervo y le debía una cantidad impresionante, 10.000 talentos, nada menos. Cada talento tiene 6.000 denarios. O un talento en la época de Cristo era igual a 6.000 denarios. Traducido en dólares, en relación con lo que vale la peseta al día de hoy, un talento algo así como 10.000 a 12.000 dólares. 10.000 a 12.000 multiplicado por 10.000. Una suma impresionante. ¿Podía un esclavo pagar una suma semejante con la que se podía comprar casi todo el territorio o todo el territorio de Palestina en aquella época? Para nada. No podía. Porque fíjense, era tan fabulosa la suma que en aquella época el ingreso bruto de toda Galilea solo ascendía a 300 talentos. Estamos hablando de 10.000. El ingreso bruto de toda Galilea, que era una extensión muy amplia, subía la riqueza al año a 300 talentos. Y aquí se habla de que le debía 10.000. Y los tributos imperiales que tenía que pagar al César Judea, Idumea y Samaria, que eran territorios grandes, al año eran 600 talentos. Y él debía 10.000. No podía pagar. Y entonces el Señor dice, bueno, pues que le vendan a él, que vendan a su mujer, que vendan a sus hijos, que venda todo lo que tiene para amortiguar la deuda. Y el siervo cae postrado de rodillas, suplica a su Señor: Señor, ten paciencia conmigo, te debo mucho, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Estaba diciendo algo insensato, era imposible pagar eso. Era imposible para un siervo, absolutamente imposible. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y además le perdonó la deuda. Una deuda tan grande, ¿no? ¿Qué hace el siervo perdonado? Sale, encuentra al primer desgraciado y marginado que se echa la cara, que a su vez tenía alguna deuda con él, insignificante, porque si un talento eran 6.000 denarios y este al que encuentra le debe 100, era el sueldo, un denario era el sueldo de un obrero al día, comparado con los 10.000 talentos, ¿no? Y le coge y le sacude. La ley romana permitía eso. Y le ahoga. Y aún Cicerón, en alguno de sus escritos, dice que era lícito al que se le debía algo que te llevase a los tribunales con el cuello torcido, retorcido. Había que retorcerle el cuello para que te pagase. Y hace lo mismo, le pide clemencia, le pide lo mismo, le dice: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Este siervo sí probablemente podía pagar los 100 denarios. Pero es que en el original no sabía este otro ni lo que le debía. Porque págame lo que me debes es, si me debes algo, págamelo. En el griego, si me debes algo. Le coge, medio lo ahoga, y cuando le pide clemencia, le dice: de eso nada. De eso no. Se enteran los demás y van y se lo dicen al Señor. Mira lo que pasa. ¿Y qué dice el Señor? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. A los torturadores. Enojado, literalmente se encolerizaba. Y aquí viene la conclusión. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si de todo corazón cada uno a su hermano no perdona sus ofensas. Y el sentido original es, si no perdona a su hermano sus ofensas por algo que le sale del corazón. Porque a veces podemos decir al hermano o a la hermana: te perdono, pero dentro no. Y eso se ve al cabo de unos días, de unas semanas, o de unos meses, o de lo que sea. Enseguida se ve. El perdón tiene que salir del corazón. Porque podremos engañar al otro, o a los otros, o a nuestra congregación, a Dios no. Ese perdón tiene que salir del corazón. Y hay una cosa muy importante. ¿Por qué tenemos, cuál es la base fundamental por la que tenemos que perdonar? Pues tenemos que perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Y Dios no nos ha perdonado a nosotros 10.000 talentos, que tampoco tendríamos nadie de los que estamos aquí, ni todos juntos, ni esto multiplicado por 1.000 para pagar la deuda de los 10.000 talentos, en los millones que hoy supone, en la cifra astronómica casi que hoy supone. El Señor nos perdonó más, nos perdonó la vida, que no se puede cuantificar. Y como yo hago, dijo el Señor Jesucristo, con vosotros, así vosotros tenéis que hacer los unos con los otros. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? 70 veces 7, no hay límite. Y si tu hermano 7 veces al día peca contra ti y viene y se arrepiente, tienes que perdonarle. Hay que tener la esperanza de que Dios ayude a esa persona y vaya cambiando. Pero es muy importante, hermanos. No pensemos que como iglesia tenemos futuro si entre nosotros hay celos, hay envidias, hay iras y hay contiendas. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios y en el capítulo 3 que si funcionamos así somos niños en Cristo. Y si somos niños somos inmaduros emocionalmente y mentalmente y de todas las maneras. Es necesario reconciliarnos los unos con los otros. Pero ¿qué sentido tiene que el Señor Jesucristo diga, cuando vosotros oréis, oraréis así? Y viene el Padre Nuestro, ¿no? Y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, entre otras cosas, hágase tu voluntad así en el cielo como aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios en la tierra es lo que hemos leído. Y el orden como hay que hacer las cosas, como lo hemos leído. Pero llega un momento que en el Padre Nuestro el Señor enseña, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, como nosotros perdonamos a los que nos deben a nosotros, a nuestros deudores. Y no es casualidad que a continuación deja, y no nos dejes caer en la tentación. En la tentación, en el contexto, en primer lugar, de no perdonar a los que nos deben, sea lo que sea. Tener conciencia de que si no hay perdón en la iglesia, si no hay reconciliación entre los hermanos y las hermanas que pueden tener problemas, la iglesia tiene problemas. Y que si hay chismes, y que si en lugar de hacer lo que tengo que hacer, hablo con quien no tengo que hablar, hago sufrir a quien no tiene por qué sufrir, y hago sufrir a hermanos y hermanas y al cuerpo de Cristo en un lugar, eso irá en perjuicio de la congregación y en perjuicio de la iglesia de una manera sensible y muy seria. No escandalicéis a estos pequeños que creen. Y en esta iglesia hay algunos que ya no pueden decir yo soy de los pequeños, en el sentido de sencillos, de recién convertidos, de poco tiempo. Hay gente con suficiente madurez de años en el Evangelio para saber que entre los pequeños no los incluiría Cristo. Entre los inmaduros a lo mejor sí nos incluiría, pero entre los pequeños no. Pero hay creyentes pequeños en esta iglesia que podemos escandalizar y que podemos estimularlos a que escandalicen a otros, lo que es muy grave. ¿Y qué es lo que se lleva en el corazón cuando decimos que somos cristianos? Una de las cosas que más impresión me hizo a mí cuando vi por primera vez la famosa película Ben-Hur, creo que el argumento me parece que lo sabemos todos, la historia de un romano y de un judío que eran amigos, una historia escrita por una persona que se le indicó que escribiese esa historia porque era un ateo, por parte de otro ateo famoso en su momento, para demostrar que todo lo de Cristo era falso. Y en la medida que el autor de Ben-Hur fue investigando la historia, al final terminó convertido. Así que la conversión al cristianismo que se debe de Ben-Hur y otras personas es la proyección de lo que pasó en el corazón del autor cuando estudió más a fondo la vida de Cristo y lo que pasó. Y al final de todo hay una frase, no me acuerdo ahora exactamente el contexto, es de las últimas secuelas de las imágenes de la película, donde se le dice a Ben-Hur algo acerca de los enemigos, y el que hacía el personaje de Ben-Hur dice lo siguiente: desde que Jesús de Nazaret, más o menos, aunque no sea literal, este es el sentido, desde que Jesús de Nazaret, y no sé si tiene algo que ver correlativo y le llama como mi Señor, pero desde luego desde que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, ya no tiene más enemigos su siervo Ben-Hur. Y ahí prácticamente termina la Biblia. Un cristiano, desde que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y yo con él, tendríamos que decir, ya no tiene más enemigos su siervo, quien sea. A cada uno nos toca la responsabilidad. Decía Martín Lutero que delante de Dios, hablando de los creyentes, todos somos mendigos. Delante de Dios todos somos mendigos y no podemos pagar, y por eso Dios envió a su Hijo, para pagar por nosotros. Si yo, siendo el Maestro y el Señor, les dice en lo que se conoce como la última cena, he hecho esto que habéis visto, os he lavado los pies, vosotros debéis de lavar los pies los unos a los otros. Si yo os he perdonado, vosotros tenéis que perdonaros los unos a los otros. Y si queremos una iglesia cohesionada, hay que funcionar así. Importa lo que seamos, pero le importa más a Dios que a nosotros. Lo que importa es cómo funcionemos, porque no se puede admitir a la mesa del Señor a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la mesa no es nuestra, es del Señor. Y el Señor dice que para participar de la mesa del Señor tienen que darse una serie de realidades en la vida de esa persona. Porque no se puede admitir en la comunión de la iglesia a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, no es nuestra. No es una organización humana que ponemos y quitamos lo que queremos. Tienen que darse determinadas circunstancias en esa persona. Y no se puede permitir que ningún creyente, mujer o varón de una iglesia, viva en el contexto de la iglesia al margen de lo que dice la palabra de Dios o haciendo caso omiso. Dice, si no oyera la iglesia, literalmente, tanto si no oyera la iglesia como si no oyera a los dos o tres que llamas, literalmente es si desoyere, si pasase de lo que le dicen, si no hiciese ni caso de eso, entonces tenle por gentil y publicado. Gentil quiere decir ni siquiera convertido al judaísmo, mucho menos al cristianismo, y publicano, ya sabemos, eran los que cobraban los tributos públicos y estaban bastante lejos del reino de Dios. Bastante lejos del reino de Dios. Por lo tanto, está claro, el llamamiento de la palabra de Dios es a que reconozcamos nuestra situación cada uno, lo que tenemos que hacer por el bien nuestro y por el bien de la Iglesia. Yo sé que estas cosas no gustan, pero queridos hermanos, estas cosas hay que tratarlas. Y que no piense nadie, en esta mañana lo dije el domingo pasado, lo sigo diciendo, que es que yo ya vuelvo a estar muy pesimista. Esto lo hablaba con una hermana esta mañana. No vuelvo a estar muy pesimista, pero hay una cosa clara: o nos tomamos en serio lo que es la Iglesia y funcionar como creyentes, o en un futuro, salvo lo que sea la voluntad de Dios, podremos encontrarnos con que la Iglesia puede terminar, como se dice vulgarmente, como el rosario de la aurora. Un poco vulgarizando mucho el sentido de las cosas, entre todos la mataron y ella sola se murió. La responsabilidad es nuestra. Que hay una hermana que me lo ha dicho varias veces y le ha dicho: tienes toda la razón. Dice: lo que falta en esta Iglesia es compromiso. Eso es lo que se necesita: compromiso, servicio, seriedad, respeto a los otros, viéndolos como superiores a nosotros mismos. Y hay personas en esta Iglesia sencillas que apenas abren la boca pocas veces, a las que admiro profundamente, por las que siento un respeto serio. ¿Y saben por qué? Porque me recuerda los hombres y mujeres hace 40 y tantos años que yo conocí que eran creyentes, y me recuerda en su conducta y su vida, y me recuerda en el bien que estas personas que se sentaban en los bancos de una iglesia y no predicaban nunca, era una iglesia donde no había libertad para que cada uno pudiese leer una porción, pero aquellas personas dentro de esa iglesia, muchas de esas personas, siendo yo muy joven, a partir de los 22 años, influyeron en mi vida, yo diría, más que todas las predicaciones que durante años yo escuché en esa iglesia. Y algunas fueron francamente buenas y edificantes. El ejemplo de aquellos que con su vida, que con su actitud, que con su constancia, que con su perseverancia, que con su fe. El otro día estábamos en el hospital con nuestro hijo Juan, y en el hospital donde estaba Juan, que era el centro médico, saben que hay un cura, que el centro médico pertenece a una denominación eclesiástica dentro de la Iglesia Católica. Hay un cura que pasa por las habitaciones a ofrecer sus servicios, si la gente se quiere confesar, si, en fin, a darles folletos, tratados. Como él ya tenía referencia de que Juan era el hermano de Elena y el hijo mío, pues ni le ofreció, hizo un ofrecimiento en el sentido de decir: bueno, yo ofrezco lo que puedo ofrecer, si algo puedo ofrecer, aquí estoy. Incluso tuvo el gesto de decir: rezaré por ti. Lo que no hay que despreciar, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero fue muy prudente y todo eso. Y coincidió que la última vez estaba allí en la visita de mi hijo una hermana y un hermano de esta congregación, que esta mañana no está porque ya me lo había dicho a mí, tenía que hacer un viaje a un sitio. Y es un hermano que se integró en esta iglesia no hace mucho. Y salimos al pasillo y yo fui testigo de una cosa que para mí fue extraordinaria. Tanto la hermana como el hermano empezaron con muchísima prudencia, con muchísima elegancia, con mucha discrecionalidad y educación, a predicarle el evangelio claro al cura. Y el cura no hacía más que escuchar y prácticamente que decir que sí. Y el hermano tenía una capacidad de síntesis que no sería sospechada a lo mejor por alguno de los miembros de esta congregación. y un manejo de la palabra de Dios adecuado a un sacerdote en esas circunstancias, extraordinario. Y digo, qué maravilla, que yo, que tengo la responsabilidad de presidir una congregación, hay dos personas aquí de la congregación y yo no tengo que decir nada para que se predique claramente, con todo respeto, a este sacerdote el evangelio que a lo mejor él no conoce en profundidad. Él mismo dijo, yo de los evangélicos sé muy poco, pero habló con respeto de las cosas. Eso es lo que vale. Eso es lo que habla de creyentes que tienen algo en el corazón, que cuando abren sus labios y oran o dicen o leen la palabra de Dios, detrás hay algo: valor, conocimiento de la palabra, sentimiento. Y allí, como ustedes dicen, el pastor de la iglesia con los brazos cruzados, con una gratificación enorme en mi corazón y calladito, porque dos ovejas, ovejas somos todos, yo la primera, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron en el lugar y en el momento que lo tenían que hacer. Eso es lo que edifica. A eso nos tenemos que dedicar, no a otras cosas. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, según nuestras circunstancias